vamos a seguir con lo que es la célula y la edificación. Hoy día nos toca hablar de la edificación. Y bueno, estamos tratando, aunque yo sé que John y yo hemos tratado de arreglar este audio, parece que lo mueven en la semana, así que ya hemos tomado decisiones para que no nos muevan el audio. Muy bien, espero que el servicio, toda la prédica les sirva para seguir creciendo. Y yo quería decirles algo antes de empezar a hablar de la célula, de la edificación en la célula. Este es lo que identifica la célula bíblica. Todos los demás grupos que ustedes han visto, grupos de interés, grupos de amistad, grupos musicales, grupos de asociación, reunión de damas, caballeros, todos los grupo que usted puede imaginarse que iglesias o no iglesias tienen, no es igual a una iglesia celular. Hay iglesias que pueden tener grupos celulares y no es una iglesia celular. Lo que a nosotros nos interesa es que usted entienda que esta iglesia es celular y que trabaja con células. Por eso nada compite con la célula. Todo es a través de la célula. El evangelismo, la comunión, los eventos, programas, cualquier cosa, es a través de su grupo. La manera como usted ora también en su grupo y cómo se relaciona con su comunidad. Así que he estado expectante de llegar, a pesar de que siempre hay muchas frustraciones, no solamente de local o cosas que ocurren, es en cuanto a cómo es que la edificación ocurre en la vida celular. La gente, por ejemplo, dice, yo no asisto a tal o cual iglesia porque no me estoy alimentando. O sea, siempre están pensando que ir a un local es para su propio beneficio. Y claro, eso es lo que se entiende. Y si uno asiste, uno ofrenda, etcétera, quiere sacar algo en retribución. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos la iglesia. La gente tiene siempre ideas, diferencias. Y a través de los años le hablaba, esa es mi frustración, porque he tratado de que ustedes aprendan, entiendan, a través de todas las enseñanzas y mensajes, sin entender lo que es la edificación bíblica. ¿Dónde y cómo ocurre la edificación bíblica? Porque las personas piensan de que, bueno, sí, he ido al local, a la iglesia, y la música fue de una tremenda bendición para mí. Eso no es edificación. O el mensaje fue una tremenda bendición. Tampoco es edificación. O sea, la palabra clave en cuanto a la edificación bíblica es la aplicación que tú pongas en tu vida y en tu familia. Para mí no hay mayor gozo cuando alguien, por ejemplo, hace poco hablando de la oración colectiva, o sea, que la familia debe orar. En la oración colectiva, entonces, dice, ahora estamos practicando la oración en colectivo, aunque era la idea en público. O sea, orar en familia, orar en público, ¿no? Que todos puedan orar en el grupo celular. Porque aquí en la celebración oran uno, dos o tres. Siempre se espera la oración pastoral, la oración del hermano que recoge la ofrenda, etcétera. Y ya, eso no es toda la oración. O sea, el creyente ejerce su sacerdocio orando. ¿Dónde lo va a hacer? En su casa, en su oikos, también en su reunión, ¿no? Aprendemos a orar. Entonces tú ves, no es la liturgia de las personas que van así, ah, ya cumplí con mi servicio religioso y no sigue practicando el ser cristiano. Entonces, ¿cómo yo crezco? Y en la escuela dominical fue interesante lo que estamos haciendo en la escuela dominical, por si acaso, es la senda del crecimiento. Todo nuevo aquí en la iglesia o persona debe tener una senda de crecimiento, o sea, ir, saber por dónde van. Porque cada quien, si viene un domingo, otro domingo no, y cada quien sigue por allí, no sabemos dónde estamos yendo. Y eso es la iglesia tradicional por años. La iglesia tradicional ha evolucionado en algo contemporáneo. Por ejemplo, el pastor puede hablar 20, 25 minutos, 30 minutos de algo que está aconteciendo. Hace una cuanta aplicación de algunos textos bíblicos y la gente se va y dice, bueno, qué bien, pero no hay aplicación. La palabra no corre en la semana. cuando tú lo comparas con hechos, uno entiende y dice, ¿qué era lo que era diferente en ese tiempo con nuestro tiempo? Y es verdad que hay grandes maestros, grandes oradores, grandes hermanos que se pueden levantar, que tienen buen uso del idioma, a lo mejor, inglés, español, y en cualquier idioma que ellos prediquen o enseñen. Pero allí no se detiene. Porque puede ser que una o dos personas entienden, pero cuando van a la aplicación, cada quien o nunca lo aplica, no entiende cómo es la aplicación y simplemente se le olvida. Sobre todo si hablamos de creyentes domingueros, me explico, no que esté mal, pero que cada domingo vienen, ¿verdad? Pero de sábado a lunes o de lunes a sábado, no se sabe lo que está ocurriendo ni pasando en su vida cristiana. No hay un afectar su comunidad. Déjeme decirle que lo que usted aprende en la célula o en la iglesia es algo bíblico cuando usted lo puede aplicar en su trabajo, cuando lo puede aplicar en su familia, en la crianza de sus hijos. Si usted lo aplica, lo lleva a cabo, lo desarrolla, está pendiente y pensando en eso, entonces usted está haciendo que el mensaje sea vivo y que en realidad es a lo que usted viene. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos edificamos? Y por años yo mismo tengo que pedirles a ustedes y a todos los demás que oyeron, estuve haciendo lo que pensaba hacer para su edificación. Pero realmente la edificación bíblica solo ocurre en un grupo pequeño. Solo ocurre en el grupo donde usted está. Por eso encontramos que por años hay gente que está en lo mismo en su vida cristiana. Usted no ve un crecimiento, un desarrollo. Suponemos que son cristianos porque les gusta oír del Evangelio. Suponemos. Pero es que no hay un crecimiento y uno se preocupa. Entonces podemos tomar la alternativa de alguna gente o algunas personas y decir, bueno, mientras que asistan, mientras que vengan, etcétera, bueno, estamos contentos. Esperemos que algún día el Espíritu Santo le haga un clic. Pero las consecuencias son eternas. O sea, si eso fuera un club más, una asociación, o estamos hablando con alguien simplemente asalariado que está preocupado que se pague el local cada mes y que, y en fin, usted esté apoyando materialmente esta iglesia en ese aspecto, bueno, pensamos muy materialistamente, pensamos terrenalmente, mundanamente, como cualquier otra iglesia del hoy en día. Más de 1.100 iglesias que hay en Miami. Cada quien es un negocio particular. Engrandecer el nombre. Pero si pensamos que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Es el ADN de la célula. Es el que imparte sus dones. Él es la cabeza de la cual queremos que Él nos dé su pensar para actuar. Entonces, dejemos de actuar hoy en día como algunos pastores serios están diciendo. La gente está jugando a la iglesia. La gente juega a la iglesia. Es parte del juego de la vida. Sí, voy a la iglesia, asisto y después me voy. No quiero que nadie se meta con mi vida, esos son los después que siguen robando, asaltando, golpeando a la mujer, no tienen ninguna idea de criar a los hijos, no tienen idea de cómo llevar el matrimonio, no tienen idea de cómo deben ser responsables en su trabajo, y todas esas cosas afectan la vida de la iglesia, por lo tanto de la comunidad. ¿Dónde ocurre la edificación? En la célula. ¿Pero qué es edificación? No es, hey, yo soy el que sé, el papá upa de la película, para hablar puertorriqueño, el cheche de todo, me lo sé todo, y ustedes tienen que creer como yo creo. Muchas veces los padres se ven obligados a eso. Te creo, te acepto que un papá tiene que darle todo lo que puede. Muchas veces ser inflexible con sus hijos en el hecho de algunas cosas porque no tienen otra herramienta. Pero no es así en la edificación. Si tú crees que lo sabes todo, Si tú crees que has llegado a la madurez, o para emplear términos, bueno, yo ya he vivido suficiente, yo ya tengo experiencia. No, con esto le quiero decir que en la edificación tú y yo tenemos que ser humildes, que nunca dejamos de aprender. Al decir esto, después de muchos años de experiencia en la vida cristiana, no solamente viviéndola, sino predicándola, tengo que decir, yo no he dejado de aprender, estoy aprendiendo esto nuevo. Quiero que ustedes lo practiquen, porque en la vida cristiana todos aprendemos. Nadie puede decir que ha llegado a la perfección, o que ha estado ahí, ya lo ha hecho y ya se sabe todo de la película. Eso es no creer en la obra de Dios en tu vida. En la edificación, yo estoy puesto para edificar a otros y al mismo tiempo esos otros se van a edificar conmigo y yo me voy a edificar de ellos. Es maravillosa la obra de Dios. Por eso es que nadie puede llegar. Por eso es que estamos en contra de los laicos y del clero. Que hay una persona que tiene más unción de Dios y que Dios lo escucha porque está más cerca y por eso hace milagros y todo el mundo debe reverenciarlo. Si hay algo utilitario en la iglesia es que todos somos uno. Parejo. Si yo pensara, no, esa niña que está aquí no me, el niño que está aquí no me puede enseñar a mí. Estoy en un problema. Bueno, se supone de la lógica humana de que el papá y el abuelo tengan más experiencia. Pero como es en la vida, por ejemplo, las personas mayores, ya entonces los más jóvenes dicen, no, esas son habladurías de viejos, ¿no? Su experiencia no cuenta, sobre todo si no está avalada por la experiencia escritural. Entonces, dejemos de jugar a la iglesia porque la gente siempre juzga a la iglesia. Y dice, la iglesia no debe ser así. Y yo me pregunto, ¿cómo debe ser? ¿Por qué piensan eso? O sea, si usted se pone un momento en mis zapatos, que no son muy grandes, y usted piensa y dice, bueno, ¿cómo es que el pastor hace esta obra cuando tiene que tratar con personas? Entonces yo escucho a la gente decir, bueno, la iglesia no debe ser así, o debe ser asá, y yo estoy mirando, voy a poner cualquier profesión, es como que le diga yo a un ingeniero, así no se debe construir, o a un médico, así no se debe curar. ¿Quién soy yo? A menos que yo sea, ¿qué? Ingeniero o médico. Para dar una opinión, porque me puedo equivocar. Hay personas que no asisten a la congregación, o sea, no se edifican, porque cuando las personas se ponen a un lado, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? La iglesia está llena de hipócritas. O yo no voy a la iglesia porque todos son así pecadores. Obviamente, somos seres humanos. O sea, si tú piensas que la iglesia debe ser que uno está lleno de santos o santurrones, me demuestra que tú no tienes ninguna idea de la iglesia. Cuando la gente no quiere venir a la iglesia es solo por una sola razón. No quiere venir a la congregación o no quiere ir a la célula, es que no es creyente. Porque no entiende dónde Dios va a hablarle. Aparte de su lectura de la Biblia. O dónde él va a edificarse. Una de las cosas que a ti y a mí nos hace cristiano es creer que el Señor Jesucristo dejó su iglesia aquí en la tierra. Pero no un nombre. ¿Verdad? No un hombre. Y entonces, por ejemplo, hay varios pasajes, les voy a leer esto que son importantes, de la definición de lo que es la edificación, es oikodomeo. Jesús, y en este versículo ha habido siempre muchos debates, en Mateo 16, 19, le dijo a Pedro, uno de sus apóstoles, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré. Porque él todavía no había muerto ni había resucitado. Entonces, si tú lo comparas, que es la analogía que hay en el Antiguo Testamento, que Dios fue sabio Israel fue un fracaso. O sea, ¿por qué Dios hace un nuevo pacto? Porque el primer pacto estaba formado por obras y ley. Y esto, escúchame, porque es muy importante. Entonces, Él envió a su Hijo a la tierra para que recobráramos la comunión con Dios. Entonces, esto que ha causado tanta división es lo que no entendemos cuando la gente juega a la iglesia. O como le estaba diciendo, hay algunos que dicen, bueno, me parece que fulano, sutano no es creyente. Porque ese juicio que la gente lanza me demuestra a mí que esa persona no es creyente. Sin embargo, es muy común jóvenes o personas decir, no, me parece que no es creyente. Realmente eso no es edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque no son de la iglesia. Tú ves, tú puedes hacerte miembro de esta iglesia y no ser de la iglesia de Cristo. Y habré fracasado, y tú también, porque el destino es eterno. No hay en ninguna parte de la Escritura que diga el que pertenece a tal o cual iglesia, o yo soy fulano de tal y yo soy católico, nadie me va a variar, nadie me va a cambiar. O, si eso te salvara a ti, yo te diría, anda, mira, tienes mi bendición, gloria a Dios. Pero es Cristo que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es mía. No es de todos aquellos que muchas veces quieren poner su nombre, ¿verdad? Pastores tales y cuales, fulano de tal, tiene su página y todo lo demás, sin poner a Cristo primero. Es, la iglesia es de Cristo. Él la ganó con su propia sangre. Por eso tú y yo, comprados por la sangre de Cristo, somos de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Aquellos que hemos comprendido que no podemos salvarnos en nuestra fuerza. No hay nadie que pueda salvarse por a sí mismo. Si hay alguien que piensa que puede salvarse a sí mismo o por su pensamiento, su filosofía, el tal no es de Cristo. Pero los que somos de Cristo hemos comprendido que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos hemos rendido incondicionalmente a su reino. Entonces, la palabra oikodomeo es edificar. Usamos la palabra oikos de nuestra casa. Pero no es solo la casa. O sea, tú te das cuenta que tú tienes tu casa tiene sus divisiones, cada cual tiene un uso. Pero supongamos que la casa no es lo que queremos. Si tú llenabas los crucigramas, por ejemplo, decían casa y encontrabas tres espacios. Y si has llenado esos crucigramas como yo antes, tres letras, lar, L-A-R. O sea, no es la casa, es el hogar. No es el edificio externo material del apartamento o de las paredes, por mejor que tú lo quieras arreglar, o los muebles que quieras poner. Es quien abre la puerta, quien entra en esa puerta. ¿Quién duerme en un cuarto? ¿Quién duerme en el otro cuarto? Es la gente. Entonces, cuando tú haces todas estas cosas externas, es para que, por ejemplo, tus hijos que duermen en un cuarto, tú en otro cuarto, ¿verdad?, tengan lo básico y lo necesario de la alimentación, del compañerismo, del amor. Entonces, ese es el hogar. Y tú sabes que hay hogares que son un infierno. Hay hogares que es como un hotel. Hay hogares que uno entra, otro sale. Hay hogares que no se sabe qué come uno, qué come el otro. Cometes un tremendo error si cada quien tiene un televisor en un cuarto y cada quien come por su lado. O sea, el momento de estar unida a la familia es el momento en que todos pueden coincidir para comer, por lo menos una comida. ¿Verdad que sí? Porque todos tienen que comer. Pero de repente a los muchachos adolescentes le dicen, no, yo no tengo hambre. No, y es deber de los padres, del esposo, de quien esté a cargo, de que por lo menos hay una comida en que todos puedan estar juntos. Porque no hay otra manera de tener comunión. No es extraño que el Señor hiciera muchas de las reuniones para recordarse de Él a base de la comida. Por eso con los grupos de interés o las cosas que estamos poniendo, podemos atraer muchas veces a la gente para que lleguen al corazón de Dios como se pone para hombre y mujer. Dice, la mejor manera de llegar al corazón del hombre es por el estómago. Bueno, es un error eso, pero muchas veces es verdad en cuanto a nuestra relación con los seres humanos para que lleguen a Dios. Si no, fíjate cómo el Señor alimentó 4,000 en una ocasión, 5,000 a otro, y después les predicó el Evangelio. No todos creyeron. ¿Sabes por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Pero lamentablemente mucha gente cree que vive de pan. Entonces, es vital e importante entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir edificación aquí? Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? Edificadas. ¿Qué quiere decir? ¿Que rompían el terreno y ponían la primera piedra? Porque esa es la idea que tiene la gente. Cada vez que hay un templo nuevo, la gente se alegra y dice, mira, tú sabes que lo nuevo de las comunidades ahora modernas en nuestro país y en muchos otros lugares no existe. Se jactan de no tener una plaza y de no construir una iglesia, por decir templo, catedral. ¿Por qué? Porque eso se piensa. Pero aquí en Hechos 9, si alguien ha leído, hay alguien que se convirtió. Era un gran perseguidor de la iglesia. Turbaba la iglesia. ¿Quién era? Saulo de Tarso. Pero Saulo, el Señor lo salvó. Obviamente hubo una intervención milagrosa porque él no dejaba que ningún cristiano le hablara. Él no permitía que ningún cristiano intolerante, vamos a decir, que violara sus derechos. Pero Dios intervino en su vida. Y probablemente muchos de ustedes hoy dicen, pero pastor, han habido tantas cosas en este estado de la Florida, un caimán, un alligator, ese se llevó un niño de 2 años, los padres que no sabían, que es culpa de Disney. Mira ese loco que entró y mató en la discoteca a 49 porque era la discoteca homosexual. Si tú piensas que todos eran homosexuales, te he equivocado. La gente piensa, como algunas veces dicen, si yo no soy tolerante con la visión o la manera de vivir de alguien es porque no lo amo, entonces soy homofóbico. Está equivocado. O sea, si alguien mata a otra persona, ¿yo tengo que amarlo también y aceptar su estilo de vida? Porque es homosexual, yo tengo que aceptar su estilo de vida porque no mató, pero tiene ese estilo de vida que por la Biblia lo condena claramente. O sea, el hecho de que las personas tengan diferente manera de ver, de conceptualizar la política, la moralidad, no quiere decir que tenemos que encajonar a las personas en simplemente este es homofóbico. Probablemente si hay alguien que es homofóbico es porque tiene tendencias homosexuales. Probablemente él tuvo una decepción amorosa, pero nadie pone eso. En realidad, que ocurra una tragedia así en Orlando, de esta naturaleza, le favorece a la comunidad gay porque se ponen como mártires. Y no es que nosotros estamos aplaudiendo. La muerte de cualquier ser humano. Lloramos por un perro que se nos muere. No vamos a llorar por una persona. Cualquiera que ésta sea, cualquiera que sea su condición moral o espiritual. Uno mira, y tú y yo, nosotros miramos a gente en diferentes condiciones, su apariencia o lo que sea, y tú teniendo experiencia de conocer a Dios, su vida está perdiéndose. No entienden que la manera como ellos viven depende de la eternidad. Ahora, si todo ponemos, por ejemplo, aquí, lo ponemos de un punto de vista humano, la muerte es algo finito para ellos, ya. ¿Tú sabes cuál es el mayor problema que yo tengo con Obama? No porque él sea demócrata, porque yo no votaría jamás demócrata. Ustedes lo saben, por años que estoy en este púlpito aquí. Y la gente después cambia su visión o lo que sea. Entonces, es que el control de armas. Tampoco me interesa mucho el control de armas. Es que la responsabilidad de cualquier gobierno es velar por sus ciudadanos. Es que el ciudadano se sienta realizado. Que pueda tener la libertad de expresar sin violar las libertades de otro, lo que es su libertad de adorar a Dios, de tener su propiedad, de gozarse con su mujer y sus hijos, sentirse realizado en su profesión y sobre todo el hecho de poder vivir. Porque si yo no tengo vida, no puedo hacer ninguna de estas otras cosas. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué le voy a ir a decir a las 49 víctimas? Enterrar a toda esta gente y 23 puertorriqueños entre ellos, y yo prediqué muchos años en Puerto Rico. No, la culpa es de los republicanos porque ellos no quieren tener control de armas. ¿Qué vas a hacer si están muertos? ¿Quiere decir que por todos estos años y décadas hemos estado equivocados? ¿O no queremos aceptar la realidad de que hay un terrorismo y que hay gente que mata, que no debe matar, por principio moral y por principio de gobierno? Porque una de las leyes del gobierno es dejarme vivir. Si un gobierno viene y me mata, no está cumpliendo su función. Porque lo que yo queremos y lo que tú quieres desde el punto de vista material es vivir. ¿O no? ¿O estoy equivocado o tengo toda la razón? Entonces, si no velo porque la gente viva, estoy mal como gobierno. Que pueda crecer, desarrollarse. Algo que en la Constitución americana dice, la búsqueda de la felicidad, cualquiera que sea la definición de esa felicidad para el hombre impío, incrédulo. Y estoy de acuerdo con eso, porque soy también ser humano. Ahora, cuando volvemos a la iglesia y al Señor, obviamente tenemos una vida distinta. Tenemos que vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Entender cuál es nuestra búsqueda de la felicidad. Porque el Señor Jesucristo vino y dijo a los de la tierra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque después de esta vida hay otra. Pero esa vida que hay otra, hay que saberla vivir aquí primero. Porque no estoy diciendo de que, bueno, vivamos en este mundo de acuerdo a lo que podamos y entonces después recién voy a vivir en el cielo. No. El Señor lo que dijo es que aquí tenemos que comenzar a vivir la vida celestial. Y la vida celestial no incluye a homicidas. La vida celestial del reino no incluye los inmorales, ni los pervertidos. Si tú quieres que yo te hable no como pastor, sino como ser humano, en el sentido de yo digo, ¿hasta dónde se va a pervertir este mundo? Simplemente, ¿por qué? Porque yo también, mira, te lo voy a poner de esta manera, quizás ya con los años y la edad haya bajado un poco, pero yo he sido lascivo como tú. Ya hablo a los hombres, ¿no? Sin querer, es algo en nuestra naturaleza. Porque si pasa una mujer desnuda por ahí, joven, de 20 o 30 años, no voy a decir, ¡ay! ¡Ay! No, vas a ver, ¡uy! ¿Por qué? ¿No crees tú que es normal? Es normal, pero es pervertido, pastor, ¡claro! Si no, míralo, cada vez que hay un accidente en nuestra carretera, todo el mundo para, a ver. Lo que le pasó a otro que no me pasó a mí. Ay, yo quisiera que estén ahí. Si se portan mal, me invitan. La concupiscencia que tú tienes, la tengo yo. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es una lucha. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Entonces, no estamos juzgando aquí en el hecho de que yo soy mejor que tú, porque no es. No es que el hábito haga el monje. No. Es que el Señor Jesucristo vino para enseñarnos un estilo de vida totalmente diferente que la gente ha tergiversado. Si tú crees que ir a la iglesia, aplaudir, cantar, tirarte al piso y después salir a la calle y decir, ¡ay, qué bendición! ¿Es la iglesia? No, te digo, es jugar a la iglesia. La iglesia es que tú eres la iglesia y por lo tanto hay un cambio en tu ser, en tu corazón. que antes a lo mejor tus pies corrían tras el mal, pero hoy detienes y dices, no, tengo mi Cristo. Tengo otros que me miran, que ven, y te da pena porque perfectos no somos. No quisiéramos pecar, pero pecamos. No en el sentido de condenación, pero que todavía entendemos que estamos en este cuerpo de carne. Por algo el Señor dejó su iglesia, y la dejó por dos motivos. Hay otra gente que nace y necesita ser convertida. Ese es evangelismo. Amén. ¿Pero quiénes van a ir? Bueno, el Señor dejó su iglesia. Ah, nosotros, muy bien. Nosotros es plural, ¿no? ¿Todos los qué? Los creyentes. No es unos cuantos. Somos todos. Debo cumplir mi tarea en cuanto a esto. Entonces, por eso es que las iglesias eran ¿qué? Edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por... Esa es una iglesia espiritual. La gente busca avivamiento y piensa que donde hay 14.000, 20.000, ahí 4.000, hemos crecido, ahí está la bendición. No, dime cuánto eres tú fortalecido en el Espíritu. Edificado de manera que tú seas una roca sólida y que cuando vengan los problemas, las cargas, te sientas fortalecido por el Espíritu Santo. Y aquí está, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a qué? Al shalom y a la mutua. Esto es sumamente importante lo que el apóstol Pablo le habla aquí a los romanos, que ya eran gentiles, ¿verdad?, conversos, y eran algunos judíos también conversos. Por lo tanto, esforcémonos, o sea, que es un mandato que Dios te manda a ti, porque tú tienes una obligación con tu hermano. Mira a tu hermano que tienes a tu derecha o a tu izquierda. Yo a ustedes. Tú tienes una obligación con él. ¿Qué cosa es? Edificarlo. Pero tú te diste cuenta que cuando lo mirabas, él también te miraba. Entonces tu deber es edificarlo. Mira, muchas veces yo escucho a otros pastores, y no es por hablar mal de ellos, otros hermanos. Y cuando la gente dice, no, ya ese dio todo lo que iba a dar. ¿Estás pensando tú materialmente o estás pensando administrativamente, pero no estás pensando pastoralmente? Y cuando hablo pastoralmente, no me miren a mí. Pastoralmente es cuando tú tienes la visión de que tú estás puesto para edificar a tu hermano. Y tu hermano está puesto para edificarte a ti. Porque el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Y también el apóstol Pablo nos dice, así que sigamos lo que contribuye a ¿qué? A la paz. Si hay algo que causa contención, ¿por qué el pastor no debe ser contencioso dentro de sus requisitos? Porque el pueblo de Dios no debe ser contencioso. ¿Vamos a discutir de política o por un juego o por lo que sea? Sigamos lo que contribuye a ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. Por eso es que se requiere que los creyentes estén muertos en la carne. No es el yo. Yo sé más que tú. Yo tengo más años en la vida cristiana. Ninguna de esas cosas muestra una vida de servicio. Porque cuando entiendo que Dios me está edificando, Él puede emplear hasta un burro para hablar. Y cuánto nos humilla cuando a veces hay personas que son menores que nosotros, quizá con menos experiencia, pero nos edifican. Así que en la palabra castellana es edificar. Entonces, mira una de las preguntas, ¿cuánto te edificas tú? Y nota, ¿cuánto edificamos a los demás? Y por eso esta semana vamos a hablar de que esa edificación ocurre en la célula. ¿Por qué? Porque yo puedo estar hablando aquí, sigo una serie de mensajes, sumo sacerdote para esto, hebreos y pastor, romanos y todo lo demás. Pero tan pronto sales por esa puerta, no hay un lugar donde comentar el mensaje, sino tal vez criticarlo el domingo por la tarde, o como alguien empleaba frase, el pastor es el postre. Se equivocó en tal manera, se equivocó en la otra, y al final, ya el día lunes te levantas, estás preocupado que tienes que trabajar, lidiar con el jefe, lidiar con el marido, lidiar con los hijos, y se olvidó uno. Esa es la verdad. No ocurrió edificación. Y el enemigo es astuto. Es como todavía la parábola del sembrador. El pastor ara, se esfuerza, siembra la semilla y de repente viene el diablo y ¡pa! Se la lleva. ¿Sí o no? ¡Ay, no, 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 espérate! Déjame grabar mi novela. Eso para allá que hemos puesto es para la otra iglesia, no es para nosotros. La novela. Tengo tal o cual cosa. Y entonces nos confundimos. Déjeme darle varios pasajes. También sigue Romanos 15:2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Uy. Este epístola a los romanos es tremenda cuando habla de la edificación. Primera Corintios 14:12. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Efesios 2:22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, porque es el Espíritu el que nos edifica. ¿Tú quieres ver un milagro de Dios en tu vida cada día? Es como Él nos edifica. Por ejemplo, a veces yo he escuchado, prendo la radio o algo por el estilo hace años. Yo me ponía a pensar, ¿no? Sin pensar en la edificación. Dice, no, 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 pon tu mano en la radio y esa muela que tú tienes mal te va a llenar. Ahora, noten, ¿qué tiene que ver eso con la espiritualidad de la edificación? Créelo, agárralo, ponlo allí. Y además de eso, pucha, el dentista se quedó sin trabajo. Empleé algo muy peruano. Si tú tienes un problema de obesidad, y que en este país cuánto no hay, tú sabes cuántas mujeres, porque usualmente son ellas, no han abrazado televisores, radio. Y uno dice, ah, ese es el problema de Corintios. Ambicionan dones y cosas y ser los primeros. A procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Yo me pregunto, ¿todas estas cosas cómo edifican la iglesia de Cristo hoy en día? Si yo tengo, puede ser grupos de alabanza y música y luces, y la gente salta y brinca y aplaude y se sienten ellos muy bien, ¿en qué contribuyó a su edificación? La edificación tiene que ser bíblica. Por eso recuerda cuando dejamos el versículo el domingo anterior, sobre todo que profeticéis, o sea, Dios nos manda a nosotros profetizar, pero profetizar del Nuevo Testamento. Yo estaba viendo un amigo mío, bueno, era desde niño que lo conozco, y como que se había apasionado mucho en la política de Perú en estos últimos días, que ustedes saben que salió el PPK y no Fujimori. Muchos del extranjero están a favor de la hija de Fujimori. Pero hay un lío aquí, y ese apasionamiento me preocupaba, hasta que puso algo allí, etcétera, ¿no? Pero entonces ahora ponen, puso algo en que yo contesté para ver nada más. No porque no me gusta debatir ahí en algo público. Pero dijo, cuando los justos reinan, el pueblo se alegra. ¿Sabes que en la idea de muchas personas les encanta utilizar algunos pasajes bíblicos y sonar bíblico para aplicarlo a cualquier gobierno? Esa es una herejía. No más de pensar que el profeta del Antiguo Testamento es igual al profeta del Nuevo Testamento, está totalmente equivocado. Porque tú y yo somos profetas. Y esa profecía está en la edificación. En la edificación del cuerpo de Cristo. Y ya tú sabes, no de nada nuevo, no de ese sentimiento, uy hermano, Dios ha venido con revelación a mí. ¿Verdad? No, yo no me refiero a aquella simplonada que no edifica. Había una cantante puertorriqueña que cantaba muy bonito, pero asistía a una de estas iglesias en que Era todo movido por el sentimiento. Entonces vino un muchachito y le dijo a la hija de este hermano: Dios me ha revelado que me debo casar contigo. Y el papá dijo: bueno, vamos a orar, o la mamá, no sé si había papá o no, pero se casaron y a los pocos años se divorciaron. Es más, después él vino y la mató o algo así por el estilo. Se acabó la cantante. Era una cantante de música cristiana, entre comillas. Porque música cristiana se llama cualquier cosa hoy en día. Pero tenía muy linda, linda voz. Y me acuerdo que una de aquellas canciones era Amor en mil idiomas. Lo cual es interesante, porque el amor de Dios está en más de mil idiomas. Yo tengo una hija, bueno, tú sabes, si viene alguien y me dice: Dios me ha mostrado que debo casarme con mi hija, y todavía la hija no está ni crecida, no ha hecho nada en la vida en el sentido de cómo se va a mantener. Bueno, bíblicamente le hubiera contestado: pues ve a tu Dios y dile que me lo revele a mí para que tú te puedas casar con mi hija. Digamos, ¿no? Porque después las mujeres crecen y se van a casar con quien quieren. Amén. Cuando ya tienen edad. Pero mientras son así jovencitas, menos de 25 años, y ves que te vas a casar con alguien que no vale la pena, yo te lo voy a decir no. ¿Por qué? Por la experiencia. Y muchos padres tienen que decir, ¿verdad? No, están de acuerdo con lo que yo digo, sí. No, estaba pensando en la revelación. ¿Te das cuenta de eso? O sea, emplean la religión para algunas cosas. No es esa profecía. No. La profecía del Nuevo Testamento escritural es de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Dice, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Efesios 4, 12, 4, 29, Colosenses 2, 7. Y por ahí hay muchos pasajes. Primera Tesalonicenses 5, 11. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. También ustedes como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y este es Pedro, 1 Pedro 2, 5. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de edificación? Y aquí voy a pasarle unos cuantos slides en los minutos que nosotros tenemos. La edificación ocurre en la célula para el bien de la comunidad cristiana. Si usted tiene la idea, lo que por año hemos tenido, el pastor enseña y yo aprendo lo que yo quiero aprender y me voy, no. ¿Dónde podemos crecer, edificarnos, si no es en la comunidad cristiana? Muy bien. Primero, ¿dónde ocurre el entrenamiento? Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo en la escuela dominical es el entrenamiento. ¿El entrenamiento nos lleva a qué? A expandirnos. Una clave de algunas personas cuando vienen nuevos o de otra iglesia es: yo quiero saber. Muy bien, el entrenamiento y la expansión es para el evangelismo, pero nada de eso puede ocurrir si no hay qué. Edificación. Muy bien, la edificación. O sea, le decimos a la gente cómo hacerlo. Tú tienes un oikos al cual tienes que impresionar tus amistades. ¿Para qué? Para que el evangelio se expanda. Eso es lo que encontramos en Hechos cuando lo estamos usando. Y esa expansión es evangelismo. Hechos capítulo 9. Tenían paz, las iglesias eran edificadas y entonces el evangelio corría. Esa edificación, o sea, tú en un nivel de 0 a 10, ¿cómo vamos creciendo? ¿Cómo vamos edificándonos? O sea, ¿estoy yo entrenando a un Timoteo? Tómalo, por ejemplo, en relación a tus hijos. Nadie es padre perfecto, ni madre perfecta, pero tratamos de hacerlo mejor. Pero ya que tienes esa experiencia o que estás pasando por aquello, ¿qué es lo que tú quieres de tu hijo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en la vida? Hay algo vital que estás haciendo en la vida. Lo estás entrenando para que él sea independiente. ¿O no? Esa independencia no es libertinaje, es responsabilidad. Y lo estás entrenando de acuerdo a lo que tú crees, a cómo tú fuiste formado también, porque nadie escapa a esos patrones. Entonces, significado de la edificación. Estamos edificando el cuerpo. ¿De quién? De Cristo, no de las reinas de belleza. ¿El principal edificador quién es? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. O sea, Él está preocupado por nuestro desarrollo cristiano, espiritual. No solamente el pastor, unos cuantos. Él está preocupado. Si tú eres de su iglesia, entonces, ¿qué tienes que hacer? Edificarte. Así que Jesús es el gran edificador. ¿Por qué? Porque es el núcleo de esa célula. El modelo de edificación es la pastoral, no es el psiquiatra. No, a mí me parece que lo que a ti te está pasando es esto y lo otro. ¿Verdad? Siempre tenemos un consejo para otro. Pero tómalo, por ejemplo, cuando Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Qué hizo el Señor? Le preparó un desayuno a la orilla de la playa. Se lo llevó y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me quieres de verdad? ¿Tú me... Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Qué interesante, ¿verdad? 3 veces lo negó, 3 veces le pregunta. Ahora ya tú entiendes, tú comprendes. Él no lo puso en un sillón reclinable o lo aconsejó diciendo, no, yo, este es lo que tú tienes que hacer. Hay gente que le encantan los directivos, puede ser. Hay gente que piensa que sí, no, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y hay una gran responsabilidad en eso. Pero la manera de la edificación es la pastoral. El ministerio de edificación es con sensibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que considerarnos los unos a los otros. Porque cada vez que yo quiero ser juez de otro, recuerda que el techo es de cristal. No puedes escupir al cielo y quedarte en el mismo sitio. Te va a caer en la cara. Lo tiene uno que hacer con sensibilidad. Porque lo que le pasa a otra gente o le pasa a sus hijos, no estás exento que te pase a ti. Si no, no eres humano. Es muy de la naturaleza pecaminosa. Pero el mundo es redondo. ¿Qué quiere decir eso? Da vueltas. El proceso de edificación tiene 4 pasos. Primero ya hemos visto significado de la edificación. ¿Qué cosa quiere decir edificar? Y ahí está una paleta de albañil, barilejo para algunos, balaustre para otros. Edificarnos. ¿Quiénes son los ladrillos? Somos nosotros. Sigamos todo lo que contribuye a ¿qué? A la edificación. Y aquí entra el discernimiento. Si esto no contribuye a la edificación, que era el parte del problema de Corintios, que Pablo le dice a los corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ellos pensaban que todo convenía y que podían tener libertad cristiana para hacer lo que les daba la gana. Pero mi compromiso contigo es verdad que todo me es lícito. Pero si te produce una piedra de tropiezo a ti, ya no es lícito. No todo conviene. Entonces, ¿cuál es la edificación principios vitales para la célula? Existe una regla que se aplica a todas las cosas que acontecen en la comunidad cristiana de base. La célula. Todas las cosas deben servir para edificar. O sea, en tu grupo donde tú estás, que te animamos siempre que te incorpore, esa comunidad es la que nos edifica. Amén. O sea, tú no estás allí para edificar a otro porque tú eres la que tiene más experiencia o el que tiene más experiencia o que tú eres el líder. No, todo va a favor de la comunidad. Porque si yo no contribuyo a que esta persona se edifique, entonces estoy mal. No conviene. No estoy contribuyendo a la paz de ese hermano. Todo debe contribuir a la edificación, la comunidad. Los dones de gracia y los servicios serán juzgados de acuerdo a si contribuyen para la edificación de la comunidad o no. Por eso el conflicto de Corintios. ¿Sabe que Primera Corintios nos ayuda en cuanto a la edificación? Si usted quiere, léalo. Eso solamente puede ocurrir en el contexto de un grupo pequeño, no de una comunidad grande. Es en la convivencia. No, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. ¿Qué estaban diciendo los corintios? Realmente estaban usando sus dones no en favor de la comunidad. Porque ciertamente si alguno dice que es de este y el otro de aquel y el otro de aquel, sois carnales, dice el apóstol Pablo. Ustedes no están trabajando ni viviendo de acuerdo a qué? A la comunidad cristiana. Están viviendo como en destrucción de su propia comunidad y haciendo escándalo y tropiezo a los gentiles. Tanto que alguno de ustedes permite que alguno tenga la mujer de su padre porque lo lleva a la moralidad. Lo lleva a que, ustedes mientras vienen y se sientan a comer, cada quien come como le da la gana. Por eso tiene que haber orden en los servicios, orden en la célula. Porque si cada quien pues hace lo que deshace, o este come más que todo lo demás como un cerdo y los demás se quedan con hambre, el apóstol Pablo dice, oye, coman en su casa. Tú estás viendo cómo la vida cristiana se organiza, se disciplina, lo que no éramos a lo que somos. Es más, hay muchas cosas más de vestimenta. El apóstol Pablo advierte a los corintios, el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, le hemos dado información, conocimiento. Algunos lo aprovechan, otros no. No es el hecho de que tú conozcas más. Es cómo aplicas ese conocimiento. Pero si el conocimiento simplemente está en ti, porque tú sabes más que los demás. Por eso yo me niego. Algunas personas dicen, bueno, yo quiero aprender y quiero que me enseñe. ¿Para qué? Yo no tengo temor de que vas a saber más que yo. Es imposible. A ver si lo entienden. Yo no puedo saber lo que él sabe. Él sabe algunas cosas que yo no sé. Y yo sé algunas cosas que él no sabe. Cada persona tiene un mundo de conocimiento. Sabe hacer algunas cosas como no, otras no las puede hacer. Algunas pueden ser habilidades mentales, algunas habilidades intelectuales, emocionales y aún manuales. Si lo llevas a las cosas bíblicas, el hecho de que alguna gente tenga un gran conocimiento, pero no me sirva a mí de nada, entonces volvemos a lo del apóstol Pablo. ¿El conocimiento qué? ¿Y qué es envanece? Es una idea, una filosofía de que simplemente, yo sé. ¿De qué sirve a la comunidad? Te voy a decir para lo que sirve. Yo recuerdo mucho a mi profesor de química, y no porque era un buen profesor. Oía la que yo era bruto y no entendía mucho de química. Para aquellos que han llevado alguna vez química, para mí era uno de los cursos más difíciles, sobre todo si tenías lagunas, ¿no? No solo matemática. Y el tipo iba por toda la pizarra con sus radicales y los radicales, un radical acá, o y yo estaba en el radical de la última luna, porque no entendía. Y es más, de repente el profesor pasaba por mi lado y tenía un radical OH de alcohol tremendo. Y yo decía, bueno, con razón no entiendo. Pues este estaba hablando para sí mismo, ¿sabes? ¿Tú has visto que los borrachitos cuánto saben? ¡Uf! Se las saben todas. Pero envanecido y alcoholizado suena muy parecido. No sirve cuando no puedo edificar a otro. ¿Te das cuenta? En una conversación, tú y yo podemos entrar en una conversación y a lo mejor tú puedes salir o yo salir victorioso. Le demostré cuánto yo sé. ¿Y de qué vale? El conocimiento debe ser aplicado de tal manera que sea útil para una persona en el desarrollo de su vida. Pero para la eternidad, no para 70, 80 o 90 años aquí en la tierra o 100. Y el amor edifica. El 1 Corintios 10, 23, Pablo corrige el lema de los corintios. Todo está permitido, todo me es lícito. Exhortando a las personas que se pregunten si sus acciones están o no ayudando a la edificación de la comunidad. Y aquí voy cerrando. ¿Se acuerdan del dedo anular? De responsabilidad mutua. Todo está en relación a la comunidad, que es el dedo pulgar. Si nosotros no nos interrelacionamos, aunque haya espinas y puitas, no vamos a edificarnos. No existe la iglesia perfecta en el hecho de que no va a haber problemas. No existe la existencia ni la convivencia comunitaria, matrimonial, de trabajo, donde no vaya a haber problemas. Porque tú y yo somos las púas, no es el otro, tú eres la púa. Todos somos pecadores. Amén. Todos tenemos algo de que cojeamos o de que somos paralíticos. Pero cuando el Señor dijo edificaré mi iglesia, quiere decir que yo, como Nehemías, tengo el palaustre, yo soy un ladrillo. Pedro dice, como piedras vivas edificaron, yo soy mandado a edificar a otros y edificarme a mí mismo. Esa es tu preocupación si tú no juegas. Así como cuando somos hijos y estamos en la casa, tu preocupación es estudiar, salir adelante, tener un título para poder sostenerte en la vida, seas alguien útil. Igual en la vida cristiana. No puedo entender cómo puede haber cristianos tan inútiles que ni edifican a otros ni se edifican a sí mismos. Si tú no edificas a otro, estamos en lo de Corinto. ¿Dónde ocurre eso? En la célula. La edificación ocurre mientras estamos conversando sobre la Escritura. Esa es una célula bíblica. Si sus acciones están o no ayudando a la edificación de la comunidad. Porque me pongo, si yo vengo el domingo, todos me ven, canto y me voy. Nadie más de la comunidad cristiana sabe nada de él durante la semana. Como yo, muchas veces yo veo gente que viene aquí todos los domingos en la mañana, pues yo no sé lo que pasa en la semana. Le deseo lo mejor, no digo que no. Pero tú sabes, caras vemos, corazones no sabemos. Este barrio era muy bueno, muy tranquilo, pero mira, mataron ahí a dos. ¿Por qué? La corrupción del ser humano es muy grande. Y tú sabes lo que está caracterizando hoy en día la vida de violencia que vivimos. Me recuerda a los días de Noé. La gran violencia que sufre esta tierra. Míralo como señal de los últimos tiempos. Una violencia que no está lejos de nosotros. ¿No te ha dado ganas a ti de enterrar a la suegra viva? Digo, hablo como humano. No, mi suegra ya está con el Señor. Es muy buena cristiana. Pero por hablar de la gente, ¿no? Dicen, odio mi trabajo, odio a mi jefe. El mundo está lleno de odio. Despreocúpate de la homofobia. Hay violencia y odio por doquier. Pero Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y él dio una clave. En esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Dónde puedes mostrar tu amor del uno para con el otro? Muy bien. En tu grupo pequeño, donde los otros te conocen y tú dejas que te conozcan. Y tú conoces a otro. Y te permite orar e interceder por ellos en una manera más especial. Y así vamos de la mano, ¿no? Guiando a otros. Gloria a Dios por la etapa, a lo mejor, en la que tú estás. Pero preguntémonos, ¿cuán elemento de edificación soy para otro? o si yo voy a permitir que me edifiquen también. Clinemos nuestro rostro. Nos quedamos ahí, la próxima semana seguimos. Si el Señor no ha venido antes o algún pistolero no nos ha matado. Padre que estás en los cielos y en medio nuestro, el mundo es tuyo, el universo, tú eres soberano sobre todas las cosas. Pero haz que entendamos el valor, el peso de tu iglesia. Tú no nos has puesto en esta tierra para que juguemos a asistir a la iglesia. Nos has puesto para ser edificados en tu iglesia. Y siendo edificados podamos ver la necesidad de aquellos que no son salvos y evangelizarlos. Gracias por todos los hermanos que están aquí, todas las personas que tú traes bajo este paraguas, para ser en un sentido como un padre espiritual, ser ejemplo y modelo para todos ellos. Gracias desde lo que tocan, lo que dirigen, los que recogen la ofrenda, nuestras amadas hermanas que mantienen el local, el café, por todas aquellas pequeñas cosas que ante tus ojos son grandes para edificar tu iglesia. Gracias, Señor, por el deseo de servir de tu pueblo, de trabajar para ti, de edificarlos, haz que tu palabra more en abundancia en ellos, que ellos vean un milagro cada día tuyo, cuando tú les hablas, cada semana, cada reunión de oicos. No es como fue, sino si tu Espíritu Santo estuvo edificando, expandiendo tu pueblo. Perdónanos porque estamos muy centrados en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, y no ver tu obra como tú la ves. Haz que podamos ser bendición para otros, de gran ayuda para otros, como ellos para nosotros. Mientras escuchamos las notas finales, amado hermano, termine esta oración como: Dios te guíe y que contribuya a la sana edificación.